Buenas, acá nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast que hicimos llamar Hablemos de Guita. Mi nombre es Ramiro Marra. Y utilizo esta herramienta para, en estos momentos tan difíciles de la Argentina y del mundo entero, para desahogarme, pero a su vez también para compartir conocimiento con todos los que están del otro lado. Quiero contarles que los últimos episodios estuvimos haciendo entrevistas, las cuales nos trajeron otro tipo de visiones, algunas compartidas, la mayoría fueron compartidas, otras nos fueron complementando en toda la situación de lo que viene pasando en esto que llamamos el efecto coronavirus, efecto cuarentena, y tratamos de darle el perfil más posible en cuanto a lo económico y dejar de lado lo sanitario. Por más que las dos cosas estén ligadas. ¿Por qué? Porque en lo sanitario estamos escuchando muchas cosas, estamos sobreinformados, y de lo económico estamos más perdidos. Yo en estos días, en términos personales también, para compartir también quién está de este lado, tomé la decisión de sacarme las rastas. Lo tuve que hacer porque no se pueden mantener las rastas. Las dreadlocks las llaman si no tenés un rastafari, una persona que te las cuida, porque se empiezan a desmechar. Empiezan a crecer las raíces. Acá lo anecdótico no es las rastas, o lo anecdótico son las rastas, pero lo importante acá es esa persona que me hace el cuidado, que me tendría que haber cuidado las dreadlocks, que no lo pudo hacer. No tiene trabajo hoy. Yo me tuve que cortar el pelo de forma casera y empecé a romper esa cadena que hay en la economía, esa construcción que hay de una economía donde todos nos brindamos servicios unos a otros para poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que mi calidad de vida bajó porque yo tuve que hacer algo que no quería hacerme estéticamente y lo hice mal porque me corté el pelo yo y me quedó mal, no me quedó parejo. Por otro lado, una persona que me brindaba un servicio hoy no tiene el ingreso a ese beneficio económico que podía tener por lo que hacía. Este es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo en todos los sectores de la economía. Estamos todos sufriendo esta situación. Es un momento muy difícil e histórico. El momento más difícil que recuerdo, la verdad. Por más que yo ahí en el año 2001 tengo bastantes recuerdos del 2001, 2002, sobre lo que había pasado. En esta circunstancia lo veo más particular, porque esto es más sorprendente. Nadie se lo esperaba, el famoso cisne negro. Por otro lado, también les cuento que estoy yendo diariamente al noticiero de América Noticias a compartir información económica, a poder dar mi opinión, a poder informar. Lo que me pone contento, fuera de que tengo el permiso para salir un ratito por lo menos de mi casa, estábamos de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en el Canal América. Aparte de poder salir, también me doy cuenta que empieza a haber otro cambio de discurso, que ahora simplemente no se habla de cantidad de contagiados y de cantidad de muertos, ni todas esas estadísticas que tanto nos preocupaban y nos multiplicaban el miedo por demás, y ya le están dando lugar a la economía. Tanto los medios de comunicación, como creo que todos los referentes de la sociedad, como cualquiera de nosotros, porque no creo que haya nadie que no le haya afectado esta situación en términos económicos. La economía es uno de los pilares donde se tiene que sostener una sociedad, para poder desarrollarse. Si la economía tiene una traba tan grande como, por ejemplo, no poder desarrollar de forma libre tu trabajo, estamos en un problema. Metiéndonos más en temas financieros que estuvimos viendo esta semana, podemos empezar hablando del tema de la reestructuración. Se hizo la oferta por parte del gobierno. El gobierno tomó la decisión de armar una oferta en donde por 3 años no va a hacer ningún tipo de pago, donde mete bonos largos y cortos en la reestructuración de ley extranjera. Acordémonos que estamos hablando siempre de esos bonos que tiene otro tipo de ley, no de la O20, la I24, que son ley argentina, que seguramente si sigue esto, que lo veo muy difícil que avance de manera positiva, todo puede pasar en este mundo tan raro, pero está muy difícil la situación. Después pasaría a la deuda argentina, en ley argentina. Pero bueno, esa propuesta, ya los principales fondos, hay un porcentaje de fondos que por ahora, desde lo que pudimos averiguar en Bull Market de forma pública, sabemos quiénes son el 30% de los tenedores, hay un 70% que no sabemos, y recuerden que se necesita para ciertos bonos tener un 65, un 50% mínimo por bono, 65% promedio, y para otros bonos hasta el 85%, porque acá empezamos a tener los problemas de esta reestructuración, por los cuales es muy difícil llegar a un acuerdo tan fácil, tan rápido como el que se quiere plantear. Tenemos dos tipos de deuda, la deuda de la reestructuración del 2005 y los bonos que se tomaron después del 2016. Se armaron con cláusulas diferentes. Entonces las cosas se complican. Hubiera estado bueno respetar las cláusulas previendo un escenario así. Nadie quiere prever un escenario de reestructuración de deuda, pero son las realidades que nos toca vivir como país. ¿Qué nos están diciendo con la reestructuración? Que no pueden pagar, no nos lo tienen que decir, ya lo sabíamos, no está la plata. Si no, nos están diciendo que vamos a tener que esperar más tiempo para que nos devuelvan nuestra plata. Siempre que pasa una circunstancia así en los mercados, lo que nos complica es el tiempo. No estamos perdiendo plata, si lo queremos ver de una manera positiva. Estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo porque vamos a tener que esperar el tiempo. Después se puede llevar a términos monetarios, pero vamos a tener que esperar más para poder conseguir una rentabilidad. En este caso nos plantean 3 años que no van a pagar nada, después no van a pagar intereses bajos. Después, esa es la propuesta. No me quiero centrar tanto en la propuesta, que seguramente muchos de ustedes ya la leyeron, sino más bien en el proceso. Después viene una etapa de contraoferta. Ya los principales fondos dijeron que no estaban dispuestos con estas condiciones, pero que se podía llegar a seguir hablando. Capaz se agrega una segunda propuesta con algún ingreso monetario extra, una mejora de intereses. Habría que ver qué contraoferta se puede llegar a hacer. Nosotros no vamos a estar en esas mesas de negociaciones, si no lo van a estar los principales fondos del mundo, ya que es deuda de afuera. Nosotros sí vamos a tener la posibilidad de ver si entrar o no al canje. Seguramente en Bull Market va a haber una herramienta donde ustedes puedan aceptar o no, y vamos a ir haciendo las recomendaciones pertinentes. Ya la Argentina entró en cesación de pago esta semana porque dejó de pagar intereses de unos bonos que tenía que pagar. Ya dejamos de hacer reperfilamientos como estábamos haciendo con la deuda en pesos o con la deuda en dólares en Argentina, que pasó también hace pocas semanas. Todo esto pasó en medio del coronavirus. Es increíble lo que estamos viviendo los argentinos. Se plantea desde los fondos en su comunicado que se empiezan a agrupar, que hay buena fe de parte del gobierno, que se está hablando, pero hay problemas. Uno no resuelve sus problemas de deuda si no resuelve que son financieros, si no resuelve sus problemas económicos. Tenemos un problema fiscal. Y con toda esta situación del coronavirus se agravó. El gobierno tuvo que tomar decisiones muy drásticas necesarias, capaz para un primer momento, para que no explote la calle, como le dicen, pero una bomba de tiempo, de meses diría yo, que puede llegar a afectar muy fuerte a la sociedad argentina en todos sus aspectos. La Argentina necesita armar un plan económico aprovechando la reestructuración, porque si solamente queremos solucionar un tema de deuda, vamos a estar postergando una reestructuración de acá a 5 años. Esta propuesta no es una, es una propuesta solvente en lo financiero, pero no solvente en lo económico. Necesitamos reducir el gasto. Impuestos ya no se puede subir más. Ya estamos todos de acuerdo con eso. Por más que nos vengan con el impuesto a la riqueza, todo eso es marketing político, es para la tribuna, no van a recaudar nada con eso. Ya lo dijimos en la renta financiera, lo volvemos a decir ahora. No van a recaudar con ese tipo de impuestos. Necesitamos que reduzcan los gastos. Y en estos procesos de cambio tan fuerte que está viviendo la Argentina, con el coronavirus, de fuerte recesión, es el momento de hacerlo. De la manera que sea. Se tiene que hacer un cambio fuerte. En estos momentos de caos, porque esto es un caos, ya creo que estamos entrando en un caos, nos estamos olvidando del concepto de crisis. Crisis no tiene tantos agravantes como lo tiene un caos, donde las cosas son día a día. Todo esto acompañado, ya saliendo del tema de reestructuración, que vamos a ir y venir, y capaz vamos a estar meses y capaz un año, 2 años hablando de este tema. Porque es un tema difícil, porque tiene que haber un gran compromiso de parte del gobierno y de todos la dirigencia política para demostrar que esto va a venir con cambios grandes en el tiempo. También quería hablar un poco del tema del petróleo. Del tema del petróleo. Que esta semana pasó algo inédito. Por primera vez que el petróleo pasó a estar en valores negativos. Todos nos sorprendimos. Dijimos, ¿cómo puede ser que algo valga en valores negativos? Y ahí lo que les quiero compartir es, fuera de la información que ustedes capaz ya saben, pero bueno, la repito por lo, si alguien no está al tanto y para ponernos todos en la misma situación. El precio vencía en los contratos de futuros. Empezó a haber cambio de posiciones. Las empresas petroleras, las productoras de petroleras, lo que se llama el upstream, que es la extracción de petróleo, empezaron a darse cuenta que no tenían dónde meter el petróleo, que el almacenamiento ya no había lugar. Y a su vez se empezaron a dar cuenta que parar las máquinas también tenía, ya lo sabían, no es que se empezaron a dar cuenta, ya lo sabían, que no pueden parar las máquinas por un par de semanas, un par de meses, simplemente porque se arruinan, porque es más difícil la extracción, es más costoso. Entonces decidieron pagar porque se lleven el petróleo. Entendiendo que el de hecho es un negocio también, como estábamos hablando antes, de tiempos. Juegan con el tiempo. Ponen un precio al tiempo. Y así fue como que el precio empezó a valer en términos negativos. Todo el mundo dijo, oh, bueno, cambia el mundo. Sí, ya cambió con el coronavirus. Mi postura sobre el petróleo es mucho más profunda de lo que voy a plantear hoy. Capaz en algún otro podcast lo voy a hacer. Yo creo que el petróleo es un commodity que en el largo plazo tiende a valer lo que vale hoy. Creo que se viene un proceso de otro tipo de energías y el petróleo va a perder mucho valor. Y hay petróleos que son costosos de sacar. Por ejemplo, lo que nos pasa con Vaca Muerta. Vaca Muerta empezó a no tener valor a partir de estos precios del petróleo. Muchos están tratando de posicionarse en petróleo porque hacen un análisis técnico. Dicen, bueno, si el petróleo vale negativo y yo va a valer tanto, bueno, me conviene comprar. No es fácil acceder a todos al mercado de petróleo. Se pueda saber en Argentina a través de Rofex y los futuros. Hice un video donde aclaro que no creo que sea una buena alternativa para los que recién empiezan, porque hay un apalancamiento que genera mucho riesgo. Si se fijan después empresas que cotizan en Argentina con CDRs, no pasaban a valer valores negativos. O sea, si vendés un producto que pasa a valer valores negativos, la empresa no tendría que valer nada. Claramente, o sea, el precio es ese. La particularidad que tiene el precio del petróleo es que, como siempre hablamos, tiene liquidez. Automáticamente se sabe cuál es el verdadero precio hoy. Pero cuando uno empieza a ver los futuros, empieza a tener, dentro de unos meses, el precio ya es positivo, ¿no? No, por más que después puede llegar a ser negativo, tiene mucha inmediatez de la información. O sea, el precio del petróleo hoy sí está muy bajo. Pero no quiere decir, en comparación a antes, pero no quiere decir que vuelva a estar a los precios que estuvo antes. No quiere decir que vuelva a $50 una vez que se levante la cuarentena. Al revés, se espera seguramente que estén estos precios bajos en comparación a lo que vimos anteriormente. Por un tiempo largo. No quiero poner una fecha, pero para mí no hay tanta oportunidad en el petróleo. Para mí es oportunidad de empezar a posicionarse con los CDRs, el instrumento que venimos hablando mucho en los diferentes canales de comunicación. Es el momento de posicionarse en activos que mostraron estar sólidos a pesar de estas circunstancias. Activos que no se vieron golpeados, que a pesar de que la economía pare, ellos siguieron laburando. Para mí, o sea, siempre doy el ejemplo de Amazon porque creo que Amazon demostró ser un monstruo de la economía. El monstruo que tiene desde las ventas online, que es el negocio que todos conocemos, y que tiene la mayor parte de sus ingresos, saben que vienen por el tema de la nube, de todos los servidores que tienen en Internet. La nube, en eso que ya vino, eso llaman la nube, que es tener todos los servidores que nadie sabe cómo se conectan ahí arriba, porque es toda una conexión de servidores con servidores para que no haya caídas. Bueno, Amazon tiene la nube más grande del mundo y tiene grandes ingresos por eso. Tratando de no extenderme mucho, quiero pasar al tema que los argentinos siempre terminamos hablando. Es el dólar, pero de forma errónea. Tendríamos que hablar más del peso. Cuando vemos el dólar, sí, el dólar, si lo comparamos con el resto de las monedas de la región, más que nada en esta cuarentena, se fortaleció. Estados Unidos podrá tener muchos muertos, podremos tener críticas, algunos podrán tener críticas hacia Donald Trump, otros hacia su gran emisión monetaria, pero el dólar se sigue fortaleciendo. Se sigue fortaleciendo contra todas las monedas, pero con la Argentina siempre la historia es particular, porque el peso creo que no llega ni a ser categorizado como una moneda, porque no cumple las herramientas que tiene que cumplir como moneda. Cuando vos tenés tanta devaluación, tanto poder de valor en el peso, no tiene la esencia ni de la reserva de valor, que es ahorrar en pesos. Nadie está pensando en ahorrar en pesos, ni tampoco de comercializar, porque en un momento la gente dice: ya no sé cómo negociar algo en pesos porque todo el tiempo cambia de valor. Acá en la Argentina tenemos un sistema de tipo de cambios múltiples a mitad de camino, porque podemos comprar el dólar MEP, podemos sacar plata con el contado con liqui, se puede comprar el dólar blue. A pesar de la cuarentena, hay cuevas financieras, amigos que hacen operaciones, que me dijeron que están contentos porque no los persigue, no tienen allanamientos del Banco Central, ni tienen tampoco el riesgo de los robos que antes tenían, porque ahora hacen todo por delivery. Pero bueno, no me gusta estar hablando de ese mercado ilegal. Acá fomentamos la legalidad de la economía, a pesar de que a veces nos pueden parecer injustos los impuestos. Y bueno, y hoy no se puede vender. ¿Por qué digo parcial? Porque no se puede vender de forma oficial el tipo de cambio libre. Recordemos que cuando hacemos las operaciones con títulos públicos, no afectamos las reservas, no se afecta la reserva porque son operaciones entre privados. Entonces al Banco Central no le tendría que importar por ese lado. Obviamente se preocupan por un tema de prestigio y de distorsión de la economía. Si me dicen a mí, se están confundiendo. Tienen que empezar a soltar el tipo de cambio oficial y aprovechar para sacar la brecha. Es más, tendrían que empezar a bajar el impuesto. Bajar, subir el tipo de cambio y bajar el impuesto. Es una estupidez estar teniendo un impuesto, tener tantas restricciones. Sabíamos que el cepo era algo de corto plazo. El escenario hace que ese corto plazo cada vez sea más inmediato. Hay una recesión económica, pero no quiere decir que porque haya recesión no vaya a haber inflación. Yo no soy de los que cree que venga un proceso de hiperinflación, porque no veo como pasó en el 89 el tema de salarios indexados. No veo que... Sí veo que vaya una inflación muy acelerada, que eso va a terminar impactando mucho en el tipo de cambio libre, porque si a vos aparte te dan tasas de interés a un nivel bajo, seguramente te vas a ir al dólar si te sobran 2 pesos con 50 y vas a querer salir del peso porque va a perder valor. Espero que se suban las tasas de interés porque hay que fomentar el ahorro y fomentar el ahorro en la moneda. Y esperemos que también suelten un poco el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio mayorista, para que la economía también esté un poco más ordenada. El problema que tenemos acá es la brecha. Si no toman estas decisiones y no empiezan a tomar decisiones más de mediano y largo plazo y siguen con este concepto de ir tapando baches, nos vamos a la B. Estos son directores técnicos que toman decisiones como si fuera un equipo, que somos un equipo que estamos para irnos a la B, pero nunca se toman decisiones para construir a un campeón. Un equipo campeón, un técnico de fútbol, no piensa partido a partido. Un campeón constituye un equipo, toma decisiones fuertes que capaz los primeros partidos no se notan, pero en el mediano y largo plazo del campeonato se van notando. Acá esto es un técnico, es un Caruso Lombardi. ¿Cómo zafar de hoy? No nos interesa otra cosa que el próximo partido. Si te tienen que expulsar 3 jugadores, que vayan y peguen patadas, que le expulsen 3 jugadores. Veremos el próximo partido. Un equipo que quiere salir campeón no se hace expulsar a los jugadores. Tenemos que empezar a aprovechar de alguna manera este caos, como se ha hecho en otro momento de la Argentina, para cambiar formas que no sirven. No podemos volver a formas del pasado. No podemos volver a las restricciones. Todo esto lo digo dolido, preocupado. Saben que soy un entusiasta de la vida, que soy un optimista, a pesar de estar en este país con todas las circunstancias que vivimos. Pero en el corto plazo estoy preocupado. No veo que estemos yendo por buen camino. No quiero tirar todas las responsabilidades sobre el gobierno, fuera de que es un hábito que tenemos los seres humanos. Creo que tiene responsabilidades y que va a tener responsabilidades, porque para algo tomar la decisión de ser gobierno y de tomar la decisión de ser, de manejar la economía de un país. Pero es más complicado la situación hoy. Esperemos que no toque lo social, que no toque lo institucional. Esperemos poder apoyar todo lo que se pueda a este gobierno mientras tome decisiones racionales. A mí no me va mucho el tema de la discusión ideológica, ni la discusión partidaria, estar juzgando por color partidario a un gobierno. Pero sí me preocupa la Argentina. Me preocupa más que el resto de los países que creo que están en una condición económica de poder salir del problema de la cuarentena y de la recesión económica mucho más fácil. La Argentina no tiene herramientas. Escribí una columna sobre dolarización en mi blog, la cual raminomarra.com.ar, pueden entrar, leerla, porque creo que son discusiones que se van a venir. No sé si es la respuesta, porque hay muchas respuestas y muchas llegadas a posibles soluciones, pero sí que empecemos a construir algo para el día después. Como hay un equipo de expertos sanitaristas, tiene que haber un equipo económico que calculo que está trabajando ahora en todas estas decisiones que están saliendo, pero tiene que haber otro equipo económico que hable del día después. Que diga cómo vamos a sobrellevar lo que nos viene. No es joda lo que se emitió. No es joda las pérdidas de trabajo. No es joda todos los cambios de paradigma que puede llegar a haber después de esto. Se van a acelerar muchos procesos. Miro la televisión, voy a la televisión, leo los diarios, leo las redes sociales. Y lo único que me queda por decir para ir cerrando este nuevo episodio es fuerza. Fuerza para que todos juntos podamos salir de esto. Y no como eslogan político, sino como una cuestión social. Si hago algo que quiero que llegue a mucha gente, tiene que ser con un mensaje esperanzador y no con un mensaje destructivo. Lo destructivo ya viene dado. La esperanza hay que construirla. Por eso espero que esto sea lo más leve posible, que los que somos ahorristas, los que somos inversores, podamos retomar el sendero de la confianza rápidamente para que lo que siempre hablamos de largo plazo sea lo más pronto posible. No queremos vivir esquivando los cortos plazos continuamente. Queremos empezar a vivir el largo plazo. Gracias.